SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Como ocurrió durante la pandemia, el brote de antivirus ha llevado a las administraciones a extremar la precaución ante la más mínima sospecha de cualquier problema para la salud pública. Es por eso que las autoridades francesas ordenaron ayer el confinamiento de un crucero atracado en el puerto de Burdeos con 1.700 personas a bordo después de que decenas de pasajeros presentaran problemas digestivos. En realidad, se trata de un brote de gastroenteritis que ha afectado al menos a 80 personas.
Lo que hizo saltar las alarmas fue la muerte de un hombre de 92 años que viajaba en ese crucero.
José Luis Astreola.
Hola, buenos días. Según la administración francesa, esta muerte no tiene relación, no guarda relación con el brote, de manera que las autoridades han levantado parcialmente ese aislamiento y han permitido la evacuación de los pasajeros asintomáticos.
Todo eso mientras seguimos la evolución de las personas contagiadas de antivirus. Entre ellos se encuentra el español de 70 años que permanece aislado en el hospital Gómez Ulla y cuyo estado de salud ha mejorado ligeramente en las últimas horas.
Según Sanidad, el hombre sigue presentando fiebre, algunas complicaciones respiratorias, aunque desde el ministerio confían en una evolución positiva del paciente. No es así en el caso de la mujer francesa, que se encuentra crítica en una UCI de su país con respiración asistida. De momento, las autoridades galas no han aportado nuevos detalles sobre la evolución de su caso.
En todo caso, el gobierno francés llama a la calma, tanto por los casos de antivirus como por el brote de gastroenteritis. Aseguran que todos los casos están monitorizados. París, Raquel Villaécija.
Buenos días. El gobierno francés confirmó anoche que los 22 casos de contacto por antivirus identificados en el país han dado negativo en las pruebas que se les han hecho. Todos están en cuarentena en distintos hospitales. No hay novedades, sin embargo, del estado de salud de la francesa contagiada, la única de los 5 que iba en el Ontius y que sigue en estado grave y con respiración artificial. La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, compareció ayer para justificar las medidas que ha adoptado Francia.
On est au début de virus présent et donc il faut briser la chaîne de transmission.
Estamos en el inicio de un virus y hay que romper la cadena de transmisión. Hemos tomado medidas restrictivas y todos los casos de contacto están hospitalizados, justificó la francesa, que se reunió ayer con sus homólogos europeos para mejorar la cooperación. Tranquilidad por el negativo de los casos de contacto y también con el barco con 1.700 pasajeros confinado ayer en Burdeos después de que decenas de ellos sufriesen molestias. Se ha confirmado que es un brote de gastroenteritis y los asintomáticos van a poder desembarcar en las próximas horas.
La gran imagen internacional de la madrugada se ha producido en Pekín, donde las autoridades chinas, lideradas por el presidente Xi Jinping, ha recibido con todos los honores a Donald Trump.
Un desfile de 10.000 soldados, bandas militares, niños con banderas de China y de Estados Unidos, flores, salvas de cañón, una impresionante ceremonia en definitiva que ha tenido lugar frente al Gran Salón del Pueblo de Pekín. Se decía Trump que se refería a China como un país con el que Estados Unidos guarda una gran relación. Hemos tenido nuestras dificultades, decía Trump, pero las hemos solventado sin problemas.
El presidente chino Xi Jinping hablaba de 2026 como un año histórico en la relación entre ambos países, dos potencias que compiten por la hegemonía mundial, por el liderazgo económico, tecnológico y también militar.
Este último punto es el que más dudas genera ahora mismo la Casa Blanca. De hecho, cuenta el Washington Post que un informe de la inteligencia de Estados Unidos advierte de cómo la guerra en Irán está beneficiando a China. Según este diario, el conflicto ha hecho que Pekín aumente su influencia internacional, surtiendo de munición y armas a los países del Golfo, también de energía a los más afectados por la escasez de petróleo provocada por el cierre de Hormuz.
Así empieza el jueves, hoy es 14 de mayo.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Y será mañana cuando los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía cierren la campaña electoral que en las últimas horas viene marcada por el llamamiento de PP y PSOE a la movilización de sus votantes.
Los populares quieren evitar depender de Vox y los socialistas, en cambio, temen encontrarse con los peores resultados de su historia en esa comunidad.
Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El PP, decía Juanma Moreno, no se puede confiar.
Tenemos dos enemigos muy importantes. Una son las encuestas. Las encuestas del 23 de julio pasada, cuando Alberto Núñez Feijóo se presentó en las últimas elecciones generales, todas nos daban que íbamos a tener una mayoría y no salió. No nos confiemos, llenemos las urnas de voto, que nadie se quede en la
esas
playa.
Posibles fallas en las encuestas es a lo que apuntaba ayer por la mañana en este programa María Jesús Montero, que también ya después por la tarde hablaba de las elecciones como un referéndum.
Estamos ante un nuevo referéndum, un referéndum por la sanidad pública, por la educación pública, por la vivienda asequible. ¡Un referéndum por Andalucía!
Montero estuvo acompañada de Pedro Sánchez, que destacó el papel de la exministra en las crisis gestionadas por el gobierno central, aunque la candidata socialista se ha convertido en el objetivo de las críticas del PP en los últimos días, después de referirse a la muerte de dos guardias civiles en la persecución de una narcolancha como un accidente laboral.
Declaraciones que Montero ya explicó, rectificando y hablando de dos muertes en un acto de servicio.
Bueno, pues este asunto ha dejado hoy otra imagen, la del ministro Grande Marlaska, abucheado en un acto de la Guardia Civil en la provincia de Jaén cuando recordaba a los agentes fallecidos.
Quiero reiterar aquí mis condolencias a las familias de los tres guardias civiles fallecidos. Comprendo, entiendo vuestro dolor y lo entiendo porque yo también estoy dolido. Permitidme, estoy rabioso.
Escuchábamos los pitos de los asistentes. En fin, en Moncloa reconocen que la ausencia de Marlaska en el funeral de estos agentes fue un error, pero aseguran que estaba en Canarias gestionando, dicen, el operativo de evacuación del Ondius.
Más allá de este asunto, el Instituto de Salud en el Trabajo ha advertido de cómo las temperaturas extremas, sobre todo el calor, influyen directamente en los accidentes laborales. De hecho, estos aumentan en casi un 20% en momentos de altas temperaturas. Estefanía Salvatierra.
Las olas de calor incrementan los accidentes laborales más de un 17%. Así lo recoge el Instituto de Salud en el Trabajo. En España, casi 4 millones de trabajadores admiten desarrollar su actividad profesional bajo una radiación solar intensa. Una exposición al sol de manera prolongada durante la jornada laboral tiene consecuencias para la salud. Provoca malestar físico, incide en las capacidades cognitivas y aumenta un 60% la probabilidad de desarrollar cáncer de piel. 9 países de la Unión Europea ya lo reconocen como una enfermedad profesional, algo que en España todavía no sucede. María Jesús Terradillos es especialista en medicina del trabajo.
Y luego el resto de países en los que se incluye España, aunque no esté dentro del listado, sí que hay posibilidad de solicitar que se reconozca, pero claro, ahí ya la carga de la prueba recae sobre el trabajador. El demostrar que realmente tu cáncer de piel lo has adquirido por las horas de trabajo.
Se estima que una de cada tres muertes por este tipo de cáncer está vinculada a la actividad laboral.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
El INE publicará esta mañana el dato definitivo de la inflación durante el mes de abril. De momento, la cifra adelantada recoge una ligera reducción del IPC como consecuencia de las medidas aprobadas por el gobierno para paliar las consecuencias económicas de la guerra. Jordi Fàbrega.
Se ha reducido 2 décimas gracias básicamente a las rebajas fiscales del gobierno que han hecho que la electricidad se abarate más que hace un año. Ese abaratamiento de la luz ha compensado el incremento de precio de los combustibles, porque tanto la gasolina como el gasóleo han subido de precio más que en 2025. Aquí el efecto de la reducción tanto del IVA como del impuesto de hidrocarburos no ha permitido compensar la subida de la materia prima. En todo caso, el detalle que publicará hoy el INE nos permitirá conocer cuáles son los productos que siguen subiendo a consecuencia de la guerra en Oriente Medio.
La Generalitat Valenciana ha citado a los sindicatos esta mañana para tratar de negociar el fin de la huelga en la enseñanza pública, de la que se cumplen ya 4 días.
La Consellería de Educación dice que quieren llegar a un acuerdo, pero los docentes exigen que se cumplan todas sus reivindicaciones.
De hecho, de momento mantienen las movilizaciones convocadas. Radio Valenciana, Talents, buen día.
Buen día. Como una concentración a las 9 ante la puerta de la Consellería, mientras se celebra la reunión en la que la Generalitat ofrecerá una propuesta integral con medidas de apoyo al profesorado. El portavoz del Sindicato de Trabajadores del Enseñamiento, Marc Candela, espera que se hable de todo.
Además, vinguen amb una propuesta de tots els temes real i efectiva i amb disposició de negociar. No només parlar de retribucions i d'aixòs famosos 75 euros en 3 anys.
Ayer el president Pérez Llorca confirmava que la conselleria està disposta a atender i valorar totes les demandes que s'han plasmat en el document reivindicatiu. També està disposto a abordar les reivindicacions de l'increment salarial, però hay que dejar la política a un lado.
Para ellos es el salario, ¿no? Eso lo he oído por parte de todos los sindicatos, ¿no? En eso también estamos dispuestos a hablar, pero yo creo que lo primero, si de verdad lo menos importante son los salarios, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Que es, insisto, quitar la política de las aulas y centrarla en que haya más rigor técnico y profesional.
La consellería situaba ayer el seguimiento de la huelga en el 27%, los sindicatos en el doble.
Precisamente sobre educación, Extremadura y Castilla y León no seguirán las recomendaciones de la Conferencia de Rectores para que las comunidades apliquen los mismos criterios en la selectividad.
Lo que proponían es homogeneizar esta prueba, que no haya tantas diferencias entre comunidades, aunque para este año, para los exámenes de junio, ese objetivo no se va a conseguir.
Laura Gutiérrez.
Sí, el objetivo es que todas las comunidades vayan avanzando hacia exámenes cada vez más parecidos en todo el territorio nacional, pero solo 8 comunidades van a seguir al 100% el modelo propuesto por la CRUE, la Conferencia de Rectores, para la PAU de este año, para la que apenas queda un mes. Lo ha confirmado la SER, son Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Navarra, Asturias y Murcia. En estas pruebas habrá un único modelo de examen para cada materia, con optatividad interna. Al menos el 70% de las preguntas serán competenciales y la penalización por faltas de ortografía será de 2 puntos máximo en lengua, mientras que en materias técnicas no se restarán puntos por estos fallos. Según fuentes de la CRUE, otras 6 comunidades, Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana, se van a aproximar muchísimo a estas recomendaciones, en torno a un 75-90%, mientras que Extremadura y Castilla y León, de momento, se quedan fuera de este modelo. Extremadura pospone los avances hasta que haya un nuevo gobierno regional. En Castilla y León aseguran que ellos lo que aplican es el acuerdo alcanzado con las comunidades del PP.
Y un estudio publicado en la revista Nature revela que la obesidad está aumentando en países en vías de desarrollo, entre otros motivos, por el elevado consumo de ultraprocesados. Todo lo contrario a lo que sucede en los países ricos, donde disminuyen los casos. Javier Ruiz Martínez.
Según este trabajo del Imperial College de Londres, la obesidad está dejando de crecer en muchos de los países desarrollados y ha entrado en una fase de meseta. Los datos se han estabilizado. Y dice más, incluso está comenzando a disminuir en algunos de ellos, por ejemplo en España o Francia. Sobre todo se nota en niños y adolescentes. El doctor Majid Esati.
This is very much in contrast to the situation in emerging economies, in developing.
Asegura que en contraste hay una realidad muy distinta en países de ingresos bajos y medios. La obesidad está creciendo allí.
At levels that are already higher than the levels we saw.
Y además rápidamente, especialmente en las zonas más pobres de África, Asia y América Latina. La falta de alimentos saludables, el consumo de ultraprocesados en estas zonas son las claves. La mejor sanidad y la mayor información de salud de los países ricos también se apunta como factor determinante.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Nuestra redacción en Euskadi está Isabel León. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Egunon.
Y en la redacción de Castilla-La Mancha, Alejandro Martín. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vamos a empezar en Euskadi porque en Bilbao hay debate sobre cuánto tiempo tienen que durar los semáforos para poder cruzar el paso.
No está mal el debate, ¿eh?
No, no, no está mal, ¿eh?
No está mal porque, desde luego, en más de una ocasión lo hemos pensado.
Sí, sí, sí.
En una ciudad o en otra o en una localidad, ¿no? En el caso, en este caso en particular, hablamos de un debate que se, o que parte o que se inicia por un paso en concreto en pleno centro de Bilbao, en el Arenal. Uh-huh. Y la pregunta es, 27 segundos, por ejemplo, para cruzar 2 tramos de ese paso, 2 carriles en cada sentido, ¿es suficiente? ¿Lo es para todo el mundo? ¿Cuál es el tiempo ideal y cómo debería marcarse? Bueno, pues hemos hecho el ejercicio, cronómetro en mano, y hay de todo.
Cada vez además nos cuesta más ya, ¿eh? Pasar. Entonces, pues un poquito más, mejor, sí, yo creo, sí.
Ah, la gente mayor no pasa. Yo creo que la gente mayor no pasa, no le da tiempo. Y una persona mayor con una cachava, viene mi suegra o mi madre, que tiene 88 años, no pasan. Se quedan a mitad.
De momento bien, pero ni me va ni me viene, ¿eh?
Para mí me sobra con 27 segundos, para mí. Ahora, igual hay gente mayor que anda un poco...
Porque esté aquí parado un vehículo 15 segundos, no creo que vaya a montar ninguna caravana.
Bueno, pues Podemos lo ha aprovechado para proponerlo, proponer una modificación concretamente de tiempos de semáforos concretos para el próximo pleno en el Ayuntamiento de Bilbao, dando prioridad a los peatones y, en cualquier caso, analizar qué es lo que pasa y dónde debe modificarse.
A ver, yo creo que 27 segundos para 4 carriles con una mediana en medio es justito, ¿eh?
Es muy poco.
Yo pienso que es justito.
Eso es justo. Es
exacto,
justo.
Exacto. Me voy a meter en este debate. Que me convoquen, por favor, al pleno. En Cuenca, Alejandro, se está pintando un cuadro por goteo, algo así como el mismo sistema, ¿no?, que se utiliza para el río Pongorteo.
Sí, el artista Juan Sánchez expone en Cuenca una instalación viva que explora el tiempo y la gravedad. Lo hace en el sótano de la sala Le Grand Garage, en donde hasta el próximo 25 de mayo la pintura se transforma en un proceso en permanente construcción. Para ello, un circuito hidráulico, activado por el propio público, crea el cuadro. Pequeños goteros que, en vez de tener agua, tienen pintura negra. Todo en un conglomerado que, además de esos goteros, también tiene tubos y esas manchas de ese pigmento negro que evoluciona día tras día. Escuchamos al propio autor, Juan Sánchez.
El sistema contiene unos sensores de movimiento por infrarrojos que reaccionan y ante la llegada del público.
Así que nada, Ángel, si te animas, puedes poner tu granito de arena para esta creación artística en la calle Colón número 20 de Cuenca.
Está mucho trabajo, empiezo a tener mucho trabajo, ¿eh? El hartazgo de un usuario del tranvía de Vitoria, Isa, ha provocado que se inicie una campaña contra el incivismo.
Sí, porque cree que no es casual que no se haga caso a las recomendaciones sobre el silencio, el cuidado en el vagón y sobre todo la educación, y de ahí su sugerencia que ahora se admite y comparte.
El móvil a tope, pisar los asientos, yo no les he dicho nada, ¿no?
Pero sí, que la gente cada día en general es más peor educada.
¿Llegarías a decirles algo a esas personas?
No me atrevería. Si hubiera algo de seguridad, si le dijera la queja al de seguridad.
Sí, pues hay mucha gente que no es muy cívica, eso sí que es verdad. La gente con los móviles a tope, escuchando música, hablando.
El vagón del silencio igual empieza a ser una opción en el tranvía de Vitoria, ¿eh? De sí. Momento, campaña en marcha de Euskal Trenbide Sarea.
Y ser más atrevidos los demás y decirles, porque a mí hay mucha
sí,
gente
claro.
Le pasa esto, que no me atrevo a decirlo, pues siempre ganan ellos. Isabel, Alejandro, gracias.
Un abrazo.
Hasta
adiós.
Luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos trae el último disco del británico Morrissey.
Si algo caracteriza a Morrissey no es solo sus cancelaciones in extremis, sino la complejidad de las letras de sus canciones. Siempre críticas, siempre elegantes, siempre afiladas, como demuestra en su último disco. Canciones como Notre Dame, donde da a entender que el incendio de la catedral parisina fue provocado, o You're Right, It's Time.
Notre Dame, we know.
Con ellas inicia un álbum después de 6 años en el que el cantante vuelve a la esencia de su música, pero también nos ofrece canciones con tinte autobiográfico. Es el caso, por ejemplo, de Lester Banks o Headache, una canción donde se esbozan los miedos del cantante ante la enfermedad y la muerte. Quizá no esté a la altura de sus grandes éxitos con los Smith, esas canciones que vendió los derechos, pero el disco es reconfortante para los fans y suena hasta distinto en este tiempo en que la música se ha uniformizado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.